ya tenía la estufa, ya había el gas, ya tenía todas las comodidades. Así que ya cuando nosotros íbamos otra vez, ya nosotros nos quedábamos en la casita de cemento, en la camita, aleluya, que ahora no teníamos que mirar para arriba a ver si había una araña, porque en las casas de paz usted sabe que se meten las arañas. Y esa noche yo casi no dormí pendiente por si había una araña en alguna de esas, metida en esa cosa que no fuera a caer encima uno. Gloria al Señor, pero ya al pasar los años, ya la casa no era de paja, ya la casa era de cemento. Ya Valverde Mao, hermano, lo que es la bendición de Dios cuando llegó a la iglesia, aquello era una aldea, aquello era un monte. Pues ya empezó la bendición de Dios, le hicieron calle, le hicieron acera, le pusieron los postes de alumbrado, le pusieron esto y lo otro, bueno, y empezó aquello a prosperar, hermano, de tal manera que, aleluya, la comunidad completa fue bendecida, todo por una campaña que se llevó a cabo en aquel lugar hace muchos años atrás. Alabado sea Dios. Testimonio esto, amados míos, porque así es la obra del Señor. Y donde quiera que uno se pare, uno tiene que testimoniar lo que hace Dios y lo que la Biblia, cómo la Biblia se cumple. La Biblia dice que ni un vaso de agua perderá su recompensa. Ni un vaso de agua. La hermana Toña no solamente nos dio un vaso de agua, la hermana Toña puso su fogón a la disposición nuestra. Lo primero que se prendía cuando llegaban los boricuas allí era el fogón de Toña. Alabado sea Dios. Y allí estaba prendido el fogón para cocinarnos. La segunda vez que yo fui a Santo Domingo fuimos a hacer la casa misionera, que se construyó en 6 días, tiempo récord. A la gente que estaban allí decían, ¿cómo es posible que usted haya levantado esa casa en 6 días? Porque fuimos por 7, en 6. Pero lo hizo el Señor, mire eso. Nosotros nos quedábamos en casa del pastor. El pastor se llamaba Genaro. ¿Te acuerdas, Juven? Yo no sé si tú lo conociste. Genaro. Pero en casa de Genaro cocinaban con el aceite que se usa en Santo Domingo. Así que eso cae al principio como bomba. Usted sabe el gesto, ¿verdad? Pero la hermana Toña, que cuidaba a los boricuas, tan pronto daban las 9 de la mañana, que allá servían el huevo frito con los plátanos, con la yuca, porque eso es lo que se desayuna en Santo Domingo a esa hora, a las 9 de la mañana, yuca, plátano, huevo frito. La hermana Toña me llamaba de ella y me decía, véngase, véngase, se le daña el estómago, véngase para acá. Porque ella sabía que nosotros, ¿verdad?, nos daba problema el asuntito del aceite de maní que usan allá. Así que ella tenía aceite boricua, aceite boricua para nosotros. Y entonces ella cuidándonos, ¿verdad?, pues nos hacía las cositas con el sabor boricua y sin mucho condimento y sin mucha cosa para evitar que nosotros nos enfermáramos. Hermano, y esas cosas hay que recordarlo porque de verdad que la bendición de Dios así fue que fluyó en todo aquel lugar y fluyó para nosotros. Y hoy la obra de Dios se ha extendido y bueno, cuántas cosas el Señor nos ha hecho en la República Dominicana. Y cuánto Dios nos ha bendecido a nuestro hermano Josué, que es el pastor allá en la República Dominicana, y a su esposa. Pero gracias al Señor, porque hubieron hombres, hubieron mujeres que fueron los primeros que hicieron la base para lo que es la iglesia cristiana misionera allí. Y ya algunos han pasado a morar con el Señor, como es el caso de nuestro muy amado hermano Víctor Rivera, el primer pastor que dejamos allí, el hermano de Julio, Víctor Rivera, fue con nosotros a esa campaña. Terminando la campaña de 2 días, le dijimos, Víctor, te hemos alquilado una casita para que te quedes aquí. Y Víctor se quedó en la República Dominicana. Le compramos una planta eléctrica, Honda, que costó $600 allá. Y le dijimos, ahí está tu plantita, ahí está tu casita, que yo creo que pagábamos como $50 mensuales, yo creo que era que se pagaba por aquella casita. Y ahí se quedó el hermano Víctor Rivera. En aquella oscuridad que cuando yo salí, me monté en aquella jipeta, hermano, yo me monté en la parte de atrás, yo empecé a llorar. Porque yo veía que la jipeta se iba, nos íbamos, y Víctor lo que se veía, porque en ese tiempo Víctor estaba gordo, ¿se acuerdan de Víctor cuando estaba gordo? Lo que se veía era la pipa de Víctor. A la distancia, sí. Víctor paradito en aquella casita solito, hermano. En aquella oscuridad, era las 10 de la noche. Para nosotros regresarnos a Puerto Plata para luego venir para Puerto Rico y dejar a Víctor allí. Víctor está en la presencia de Dios, pero sus obras con ellos siguen. Allí está la Iglesia Cristiana Misionera. Toña fue a la presencia del Señor, pero sus obras con ellos siguen. Allí está. La primera tesorera de la Iglesia Cristiana Misionera de Valverde Mau fue la hermana Toña. Allí está. Con el celo del Señor guardaba aquella ofrendita, aquellos pesitos que se colectaban en el culto para poder poco a poco seguir levantando aquella casa, aquel templo, aquella casa misionera, aquella caja de agua que hay allí, que hace yo no sé cuántos miles y miles de galones de agua. La letrina que luego cambió a baño, pero era la letrina que se hizo primero. Y así sucesivamente todo lo que hoy hay allí, gracias a Dios, gracias a los que fueron al viaje misionero, gracias a Víctor Rivera en la presencia del Señor y a la hermana Toña en la presencia del Señor. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. El hermano Chua que nos está viendo, está escuchando lo que estoy diciendo, allá en Oklahoma, y él dice que la hermana Toña también le enseñó a hacer los orullitos que estoy diciendo, que bastante, que también él comió. Sí, porque el hermano Chua fue a la construcción de la casa misionera y le enseñó a Hilda. Así que ellos saben muy bien de lo que yo estoy hablando. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Chua, y Dios te bendiga, Hilda. Vamos a estar en pie, amado. Recordar es vivir. ¿Verdad que dice un dicho? Recordar es vivir. Gloria a Dios. Santo al Señor. Aleluya. Porque la historia, ¿verdad? A veces la gente desconoce la historia y entonces al desconocer muchas cosas, pues quizás se pierden, ¿verdad?, algunos datos y hay que mencionarla. Los hermanos nuevos. Las cosas que a veces se viven y que Dios viene de alguna manera para que nosotros podamos recordarla. Vaya conmigo al libro de Jeremías. Libro de Jeremías. Gloria a Dios. Sea Dios bendito para siempre. Hol, súbeme un poquito esa bocina, por favor. Libro de Jeremías, capítulo 18. Leo la poderosa palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate, vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así soy vosotros en mi mano, o casa de Israel. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias, muy amado Dios, por esta bendición que nos concedes de poder en este día predicar la palabra, de poder hablar y testimoniar las cosas lindas que tú haces, cómo tú bendices a tu pueblo, cómo tú prosperas la obra de sus manos. Señor, en la mañana de hoy una vez más queremos escuchar tu voz. Te ruego que a través de la palabra leída, ministres a mi vida, ministres a este pueblo, ministres a los amigos que nos ven y nos escuchan, hermanos, a través del internet. En el nombre de Jesús, glorifica a tu Hijo en esta mañana. Señor, aleluya, si hay alguno enfermo, que este día salga sano de este lugar. Si hay alguno triste, imparte el gozo tuyo. Y sobre todas las cosas, trabaja, Señor, en la profundidad de nuestro corazón. Trabaja con nuestra alma, trabaja, Dios mío, en toda nuestra vida una vez más, como tú, como el alfarero por excelencia, para el desarrollo, el crecimiento y capacitación de nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús oro creyendo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Gloria a Dios. En esta mañana, aunque leí el pasaje de Jeremías, que es bastante conocido por ustedes y todos, creyente, en alguna forma ha leído o ha escuchado sobre el relato del profeta Jeremías y la señal del alfarero y el barro y cómo Dios le ministró a él para llevar el mensaje al pueblo de Israel. Aunque esa es la lectura, lo voy a utilizar como base, pero yo quiero en este día hablar sobre el corazón. ¿Por qué uso esta lectura? Porque es una lectura que trata precisamente de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Hace una semana atrás, el Señor me ministraba sobre el corazón. Y una mañana orando, el Señor me ministraba sobre el corazón. Y sobre nuestros sentimientos, y sobre nuestra vida, y sobre los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, busqué la palabra del Señor y encontré, mis amados hermanos, que la Biblia habla muchas veces, y no las voy a mencionar todas, pero la Biblia habla muchas veces sobre el corazón, sobre las intenciones del corazón, y todo lo que tiene que ver, hermano, con el asiento de las emociones, y lo que tiene que ver con esa vida que hace unos días atrás en un culto de los martes de oración, les hablaba a ustedes de la vida de integridad, de vivir una vida de integridad de corazón, de vivir una vida, aleluya, que esté a la altura de lo que el Señor demanda. Y encontré que la Biblia dice en Deuteronomio, capítulo 6, verso 5, hay un mandato del Señor. Y el mandato es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Por qué Dios se interesa en nosotros? ¿Por qué Dios se interesa en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros somos? Fíjense en que Él dice, amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor se interesa, hermano, en que tú y yo le amemos de todo nuestro corazón. Y yo quiero establecer esta base para este mensaje, no solamente la de Jeremías, sino también la de esta lectura del Deuteronomio, porque es precisamente ahí donde nace todo, donde se desarrolla la vida del hombre, bendito sea Dios, donde se desarrolla las buenas intenciones o las malas intenciones. Y algo muy importante, y lo digo en esta mañana de parte del Señor y en el nombre del Señor, es que Dios quiere sanar aquellas cosas y aquellas heridas y aquellas cosas que en algún momento fueron parte de nuestra vida, aleluya, en el pasado, en la niñez, en la juventud, pero que hoy el Espíritu Santo quiere trabajar con ella, porque al Señor le interesa que el amor nuestro esté dedicado completamente a Él, bendito sea Dios, porque dice el Señor, ámame de todo corazón. Y si el interés de Dios es que amemos, le amemos de todo corazón, si el interés de Dios y lo que Dios desea y Dios demanda y Dios quiere que le amemos de corazón, es porque a veces hay cosas en la vida del hombre que ponen en alguna forma, oiga la expresión que voy a utilizar, que aunque aparezca dura, parece dura, pero entienda la expresión que voy a utilizar, muchas veces se adultera el amor de Dios. Muchas veces se adultera el amor de Dios. Ese no fue el caso, ese fue el caso, mejor dicho, del pueblo de Israel cuando el Señor levantó al profeta Oseas. Ese fue precisamente el mensaje del profeta Oseas cuando Dios lo lleva y le hace ver a través de una experiencia del adulterio de su esposa, alabado sea Dios, de ser vendida a su esposa como esclava y ver cómo nacía uno y otro hijo. Pero a través del mensaje de Dios, viviendo, aleluya, el profeta la experiencia, decirle al pueblo, de esa misma manera, ha sido adulterado el pueblo, adulterado el amor, aleluya, gloria a Dios en su corazón hacia mí, hacia la obra de Dios. Hermano, esa fue la experiencia del pueblo de Israel. Por eso desde un principio, el Señor le dice al pueblo, ámame de todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Es que a Dios le interesa que nosotros estemos constantemente amándole, constantemente que nada de este mundo nos separe del amor de Dios y que nuestro corazón esté enteramente y totalmente dedicado a la causa del Señor. ¿Cuántos levantan su mano y adoran al Señor en esta mañana? Aleluya, hermano querido. La intención, dice la Biblia, de los hombres, cuando Dios creó al hombre, ¿recuerdan ustedes la manifestación de maldad y de pecado? La Biblia habla de la intención y de la manifestación de maldad de los hombres en su corazón. Y en Génesis capítulo 6, verso 5, la Biblia dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo, oiga bien, los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios eso, vio Dios la intención. ¿Cuántos saben que Dios conoce las intenciones del corazón? ¿Cuántos saben que Dios conoce las intenciones, los designios, los pensamientos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que nosotros internalizamos, sea de hace 30 años atrás, sea de hace un año atrás, sea de un día, sea de hace un segundo, un minuto atrás? El Señor la conoce. El Señor la conoce. El Señor lo sabe todo. Todo. Podrá ser que allá en lo más profundo alguien pueda tener algo bien escondido y diga, esto no lo sabe nadie. Nadie sabe esto. Pero sí el Señor lo sabe. Sí el Señor lo sabe. Hermano, Dios vio en un momento dado que la intención y los designios y los pensamientos de los hombres, alabado sea Dios, en el corazón era, mire, de continuo el mal. Fíjense ustedes que esa herencia pecaminosa nos fue, fuimos arrastrados y llevados hasta el día de hoy. Que si usted mira, no hay mucha diferencia en los tiempos pasados a los tiempos de ahora. Es prácticamente lo mismo. Vea la cantidad de maldad que hacen los hombres allá afuera. Miremos, hermano, cómo ha aumentado la maldad, el pecado. Porque la mente de mucha gente está dañada. Porque el corazón de mucha gente está dañado. Hay personas que desde jovencito, de edad de 10, 12 años, empiezan a hacer y a cometer barbaridades que usted dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un niño, que un jovencito ya esté cometiendo una barbarie como la que a veces escuchamos y leemos en los periódicos? Porque los designios, hermano, y los pensamientos, bendito sea el nombre del Señor de los hombres, es de continuo al mal, aleluya. Los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Y si nosotros no nos cuidamos, esa corriente nos arrastra también. Alguien me dijo una vez a mí, Fran, me jodaron la batería. Y yo le dije, ¿y qué tú hiciste? Me dijo, me jodé otra. Y yo, pero ¿cómo tú vas a hacer una cosa así? Me dijo, a mí me la jodaron, yo la jodo para adelante. Es decir, si uno se deja llevar por la corriente de maldad y de las cosas que hace la gente aquí abajo y cómo la gente se mueve, pues hermano, se daña a uno también, ¿sabes? Si uno no se cuida, alabado sea Dios, se le daña la mente a cualquiera, se le daña el corazón a cualquiera, si uno no se cuida. Por eso es que hay que amar a Dios de todo corazón. Levanta tu mano y adora la gloria del Señor. ¿Sí? Porque como están las cosas, si uno no se cuida, la maldad está rampante. Y cada día irá en aumento. Así que si uno no se cuida, puede caer también uno en esas garras, en esa presión de grupo, en lo que la gente quiere hacer allá abajo y cómo se dirige y cómo se hacen las cosas. Pero hermano, recuerda que tu corazón y mi corazón, que tu alma y mi alma, que tu vida y mi vida le pertenecen al Dios de los cielos. Por lo tanto, ama a Dios de todo tu corazón. Imagínense que en esta mañana nosotros hemos venido, como dijo Jeremías, a la casa del alfarero. Y en la mañana de hoy el Señor va a trabajar como cuando a Juven le llevaban un carro. Juven era ojalatero, ¿verdad? También. O a Julio, que es ojalatero. Y le decían, esa puertita está dañada. Me la chocaron. Tiene un problemita ahí. Y ellos que son expertos en eso, pues, saben cómo trabajar con la puertita. Sabe dónde hay que enderezarla, dónde hay que alarla, si hay que cambiarla, porque hay cosas que hay que cambiarlas porque ya no funcionan. Gloria a Dios. Y en el taller, pues, ellos deciden, los expertos deciden qué hacer con ese vehículo, con esa pieza, lo que sea que esté dañada. Pues en la vida espiritual, hermano, esta casa, este templo, en esta mañana, y cada vez que nos reunimos, se convierte como en un taller de Dios. Yo lo he dicho aquí muchas veces. Y con este taller, Dios trabaja con nosotros. Dios trabaja contigo y Dios trabaja conmigo. Dios trabaja en toda nuestra manera de ser. Mire, aquí nadie puede decir que somos perfectos, nadie. Aquí todos vinimos, hermano, de ese mundo, arrastrando cuantas cosas, aleluya, y aquí el Señor es el que empezó a enderezar, y algunos aquí vinimos sin vergüenza, y el Señor nos puso vergüenza. ¿Se atreve a decir amén? Alabado sea el nombre del Señor. Eso es así. Aquí todos vinimos de alguna manera, unos más que otros. Unos más que otros vinimos aquí al taller con alguna que otra situación. ¿Eh? El hermano Yarney decía el viernes allá en Vista Alegre. ¿Cómo que se llama tu mamá? Milagro. Que la gente decía, ¿quién va a cambiar al hijo de Milagro? Ese muchacho es malo de verdad. En Gurabo, Yarney era malo, el hijo de Milagro, porque usted sabe que cuando la gente son malitos, todo el mundo dice, el hijo de fulano. El hijo de fulana, y fulano es el que tiene la responsabilidad mayor. Pero Yarney testificaba, aleluya, que el hijo de Milagro, que es él, por supuesto, que el hijo de Milagro, gloria al Señor para siempre, que era malito, que vendía droga, que usaba droga, que hacía cuanta cosa, y jodaba y cuanto y todo malo por allí, gloria a Dios para siempre, tuvo un encuentro con el Señor. Vino al taller y el maestro por excelencia dijo, yo voy a cambiar las intenciones de ese corazón. Alabado sea Dios, levanta tu mano y adóralo. Aleluya. Y los diferentes hombres y mujeres que estamos aquí, amados, vinimos así también con alguno, con algo dañado, con algo afectado. Pero el Espíritu Santo, el Señor lo hizo a través de su obra redentora, a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, y nos dio, amados míos, la bendición de ser hechos sus hijos. Y aunque nosotros también estábamos ahí rumbo al precipicio e iba a nuestra mente y nuestro corazón de continuo al mal, el Señor, aleluya, nos alcanzó con su mano poderosa y misericordiosa y dijo: yo quiero que tú me ames, yo voy a, aleluya, salvarte para que tú me ames. Ahora no vas a amar al mundo y las cosas del mundo, sino ahora me vas a amar a mí, gloria a Dios. Y entonces se fue la droga, el alcohol, los vicios y todas aquellas cosas a las cuales nosotros teníamos como prioridad, pero que ahora el Señor las cambió. Y ahora podemos decir: Señor, yo te amo. ¿Cuánto puede decir: Señor, yo te amo? Yo te amo, gloria a Dios. Santo el Señor. Hermano, aleluya, ¿saben algo? Como Dios conoce las intenciones del corazón, a veces hay personas que solamente se dedican a mirar la parte externa y lo de afuera del hombre, ¿verdad? Y de acuerdo a como uno, como venga uno, es que pueden decir: fulano es así, así, así. ¿Y cuántas veces nos equivocamos, verdad? ¿Cuántas veces nos equivocamos? A veces decimos, esa persona que la vemos así seria, decimos: ese hombre no hay quien le beba el caldo. Ese individuo, a la verdad que no está fácil. Pero sencillamente comenzamos a tratarlo o a tratarla y encontramos que es la persona más dulce, más sweet que puede existir, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, porque nos equivocamos. Estábamos sencillamente juzgando por la apariencia. Estamos jugando por la apariencia. Pues mire, eso muchas veces pasa, y pasa a todos. Y ¿saben algo? La Biblia habla de eso también. Y la Biblia dice en 1 Samuel, recuerden ustedes aquel evento: el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Pero sabe lo que dice la Biblia? Que Dios mira el corazón. ¿Recuerdan cuando fueron a ungir, aleluya, a David, el sucesor de Saúl? Todos, el siervo de Dios que fue allí, pasaron todos los hijos de Isaí. Y él, una vez que pasaba uno, decía: este tiene que ser. Porque este tiene esta cualidad, este es alto, este es fuerte, este es robusto, este es así, así, así. Y él miraba la parte, ¿verdad?, que entendía él como guerrero, como persona que podía conocer algo de guerra y de liderato. ¿Qué se podía hacer? Sin embargo, cada vez que pasaba uno, el Señor decía: ese no es, pasa la página, ese no es. Y pasaba el otro y él decía: este, y el Señor decía: ese no es, pásalo. Y pasaba el otro y el Señor decía: tampoco, venga el próximo. Y así hasta que se acabaron. Y él tuvo que preguntar: ¿no queda otro? Santo, mi alma alaba la gloria del que vive. ¡Aleluya! Y Dios, ¡ay, santo, gloria al nombre de Jesús! ¡Aleluya! Y el Señor estaba allí, hermano, mire, la cámara del Señor, toda la soberanía, el poder de Dios estaba en acción allí, esperando y viendo actitudes y viendo respuestas y viendo de aquí y de allá, porque Dios examina todo, ¿sabes? Dios examina todo. A nosotros se nos pueden perder detalles, pero al Señor no se le pierde absolutamente nada. A nosotros se nos puede perder muchos detalles y olvidar cosas. Ay, bendito, hermano. Mira, a mí se me olvidan cosas que... Alabado sea Dios. ¿A cuánto se le olvidan las cosas aquí? Ay, qué bueno que aquí a nadie se le olvida. Ya yo sé, a todos los de aquí yo les voy a encargar algunas cositas. Porque a ellos no se les olvida nada. Gloria a Dios. Santo el Señor. A todos Se nos olvida algo, pero al Señor nunca se le olvida. Dios tiene todo bien seteadito, bien controladito. Y ahí estaba el Señor mirando todo. Y trajeron a aquel que estaba por allá. Ustedes conocen la historia. Trajeron al muchacho que era sencillamente el que cuidaba a las ovejas, que quizás no tenía las cualidades que representaba ese liderato, que representaba la responsabilidad que había detrás de todo ese liderato y cuántas cosas más. Sin embargo, el Dios del que estamos hablando en esta mañana, el Dios del dueño del taller, no se olvide de Jeremías, el Dios dueño del taller, alabado sea Dios, el Dios dueño del taller, el que cuando llega ese carrito bien dañadito, ¿verdad, Julio? Julio dice, esto sí que no tiene remedio, llévalo allí, que te den 350 pesos allí en el... Allí donde se lleva la chatarra y la cosa, en el Junker, ¿no? Ahí, el centro de acopio de Jamón Luis, ahí, llévalo allí, que ahí te dan 250 pesos. Ahí lo manda Julio, ¿verdad, Julio? 250 pesos, porque eso no... Y si lo puede cobrar seguro, mira a ver. Pero el dueño de este taller, mi alma alaba la gloria de Dios, aleluya, la persona puede venir, hermano, más destrozado, desbaratado, con lo que sea, y el Señor dice, tiene remedio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tiene remedio, sí hay remedio. Ay, Jehová, mi alma alaba la gloria del que vive. Sí hay remedio. Por más desbaratado que venga, por más adolorido que venga, por más magullado que venga, si tiene una puertita mala, si tiene, aleluya, un ojito malo, si su corazón está bien dañadito, bendito sea Dios, el Señor dice, no, vamos a salir, vamos a sacar todo eso, todo ese pasado de allá de infancia, de niño. Los psicólogos dicen, conducta aprendida, pues vamos a coger toda esa conducta aprendida y vamos a cambiarla, porque el dueño del taller es el dueño también nuestro. Es el creador, ¿cuántos alaban su nombre? Y ese dueño de taller, ese creador, está observando. Y él había en su soberanía decidido que aquel muchacho David, ese que quizás para efectos de los que miran la externo, lo de, ¿verdad? Las cosas que juzgan por lo que se ve, alabado sea Dios. Pensaban quizás ellos, ese jamás puede ser el líder. El Señor dijo, ese. Y el siervo dijo, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que traigan a ese muchacho. Alabado sea Dios. Es que cuando Dios, hermano, cuando Dios tiene una intención, mire, aunque la intención de los hombres sea, aleluya, mal, cuando Dios quiere cambiar la intención, Dios la cambia. Bendito sea Dios. Aleluya. Y Dios dice, no, lo que yo voy a hacer es esto. Y el siervo de Dios había visto y había mirado y había dicho, este. Y el Señor dijo, no, si yo lo tengo reservadito, yo lo tengo guardadito. Es el que menos ustedes esperan, es el que menos ustedes creen, gloria al nombre del Señor, porque esto no es un asunto de hombres, y esto no es un asunto de lo que Dios conoce. Y Dios sabe. Así que la Biblia bien clara dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Como Dios conoce, Dios sabe la capacidad. No solamente es el intelecto, hermano. Hay personas muy, muy intelectuales. Y hay que felicitarlos y hay que, ¿verdad? Mencionar la inteligencia. Hay gente bien intelectuales. Mire, ¿sabía usted que uno de los grandes intelectuales y hombres brillantes de la historia se llamó Fidel Castro? Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, uno de los grandes intelectuales, de los de los mejores oradores del mundo, se llamó Fidel Castro. Era el único hombre, líder político, que podía estar pararse frente a una tribuna ante miles de personas y hablar una, dos, tres, cuatro horas sin mirar un papel. Y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba con una intelectualidad tremenda. Ahí está la historia. ¿Servía a Dios? No servía a Dios. No servía. Al contrario, negaba la realidad de Dios. Era comunista, era narcisista, era leninista. Todas esas cosas que tienen que ver en contra de lo de Dios y del Evangelio. Pues eso era Fidel. Que usó la Biblia en un momento dado, inclusive, para engañar al pueblo. Y la historia dice que subió a la Sierra Maestra con una Biblia. Y la gente de Cuba dijeron, este es el hombre, porque este es un hombre cristiano, mire, tiene una Biblia en la mano. Así que este es el hombre que queremos. Y le dijeron a Batista, no, vamos a coger a este. Este es un hombre cristiano, este tiene. Miraron, aleluya, lo externo, gloria a Dios. Y cuando Fidel, la historia, ahí está la historia, hermano, yo no estoy diciendo nada que no esté la historia. Cuando Fidel llegó al poder, gloria a Dios para siempre, entonces dijo, yo no creo en Dios, yo soy comunista. Y aquella gente dijeron, ¿cómo? Alabado sea el nombre del Señor. Así que hay gente muy intelectual, hay gente muy bien, te dirige muy bien, que tienen conocimiento de tantas cosas en la vida, pero no necesariamente significa que su vida está a la altura de lo que Dios demanda. Gloria a Dios, y gloria a Dios por los intelectuales, ¿sabe, hermano? Y gloria a Dios por los conocimientos, y gloria a Dios por todo eso. Pero ¿sabe algo, hermano? Lo que más Dios mira es aquel humilde de corazón, es aquel hombre y aquella mujer que, aunque quizás no sea muy intelectual, aunque quizás no tenga mucha letra y mucho conocimiento, pero tiene temor de Dios, pero ama al Señor. Y en ese amor, aleluya, por Dios, y en esa entrega de corazón, Dios se agrada. Y eso sí cuenta. Amados, ¿sabe lo que dice el Salmo 7, verso 9? El Dios justo prueba la mente y el corazón. El Dios justo prueba la mente y el corazón. Habrán diferentes maquinarias para chequear el componente de nuestro cuerpo. Si usted tiene un problema interno, usted va a una sala de emergencia y allá le ponen un, o le hacen unos rayos X para chequear, o le ponen una maquinita, ¿verdad? Como la que le ponen a las mujeres para ver el bebé, y le hacen un estudio más profundo para ver allá adentro, y le van pasando para chequear la parte donde puede haber algo, donde no puede haber, chequear todo eso bien. Pero ¿habrá algún instrumento que le puedan poner el hombre para chequear las intenciones del corazón? Usted sabe la gente que ha ido a una sala de emergencia, y le han hecho un sonograma, o le han hecho un CT, o le han hecho todas esas cosas que hacen. Y no han encontrado nada. Nada. Y la persona sale de ahí sin nada, no tengo nada. Pero allá en la profundidad, fuera de los órganos de su cuerpo, fuera de todo eso, allá en la profundidad, si hubiese existido algún mecanismo humano para chequear algunos problemas que van por encima de esos dolores que a veces uno siente, que son asuntos, hermanos, más profundos que el dolor. Son asuntos que vienen también de la intención del corazón y de la mente. Gloria a Dios para siempre. De seguro que el doctor diría, a ese no me lo dejéis, mételo en intensivo. Mételo en intensivo. No permita que salga por esa puerta. A ese no le duele una uña, pero allá adentro tiene una raíz de amargura que eso no hay quien... Hay que extirparla, alabado sea Dios. No existe, oiga bien, humanamente el mecanismo para hacerlo, pero sí, el Espíritu Santo lo hace, gloria a Dios. Yo conozco al que extirpa la raíz de amargura. ¿Cuántos lo conocen? Alabado sea Dios. Yo conozco al que cambia la intención de ese que quizás no le duele una uña, pero tiene un dolor profundo allá en el asiento de sus emociones, que lo que tiene es deseo de morirse. Sea Dios glorificado para siempre. Y por eso es que el salmista dice, el Dios justo prueba la mente y el corazón. Ese Dios justo prueba. Ese le pone el detector. Y ese dice, este, déjalo ir, está bien. Pero también ese Dios dice, a este hay que meterle un intensivo. Este necesita un tratamiento completo para depurarlo, para cambiarlo, y tiene que pasar por todo un proceso para que puede llegar a la estatura que el Señor quiere que llegue. Alabado sea Dios. Aleluya. Y por eso usted ve a veces en la vida cristiana gente, ¿verdad?, que son de 30, de 60, de 80, de 100, ¿verdad?, y hasta de 20, porque no todo el mundo, ¿verdad?, tiene la misma experiencia. Por lo tanto, el Espíritu Santo está trabajando en el carácter colateral, pero también trabaja más que todo en el carácter individual. Individual, hermano. Porque aquí nosotros, mire todo lo que estamos, mire qué bonito se ve el templo en esta mañana. Qué linda se ve esa silla llena. Pero cuando nosotros salimos de aquí, hay un asunto individual. Y ahora Dios nos está mirando y dice el Señor, que alegre y contento está mi pueblo amado, cantando alabanzas al Señor Jehová. Los cristianos cantan y se alegran ya. El Señor nos mira y dice desde allá, que alegre y contento está mi pueblo amado, cantando alabanzas al Señor Jehová. Este es el colateral. Pero cuando salimos por ahí y nos montamos en el carro, ¿qué es lo que dice nuestro corazón y nuestra intención? ¿Qué mucho habló ese pastor hoy? Parece que llevaba un mes sin predicar. Se equivocó, prediqué el jueves. Levanta la mano y alaba a Dios. Y prediqué, ¿sabe cuánto? 15 minutos, porque me dieron la parte a las 10 menos cuarto. Invíteme otro día. Me dio la parte a 10 menos cuarto, imagínense. Gloria al Señor. Pero cuando salimos de ahí, amado, ¿qué intención llevamos? ¿Qué intención llevamos? ¿Será la misma intención cuando estamos aquí en el taller de adoración, de alabanza? Yo no sé si fue Michael que estaba trabajando y yo me di un martillazo y yo dije, gloria a Dios. ¿Qué fue lo que tú dijiste, Michael? Menos mal que fue gloria a Dios. Alabado sea Dios. Me di un martillazo y yo dije, gloria a Dios. Pero será gloria de lo que dice mucha gente cuando se da un martillazo. O San Pedro, San Lucas, San Marcos, San Mateo y toda esa gente bajan para acá. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? Como el Señor conoce las intenciones del corazón. Yo no sé si yo le conté un día a ustedes que yo fui a visitar a un hermano para allá por un pueblo de la isla, lejos de aquí, a visitarlo. Yo era pastor, ¿verdad? Y fui a visitarlo porque el hermanito me había dicho que estaba enfermo. Así que apareció un día por allá a visitarlo. Y el hermanito estaba metido debajo del carro trabajando, mecaneando, ¿verdad? El carro. Y yo llegué y como prácticamente todos los pies, nadie conoce a la gente por los pies, por los zapatos ni nada. Así que yo caminé y me pegué al carro. Y en ese momento que yo me estoy pegando al carro, me asomo por el bonete, ¿verdad? Porque él tenía el bonete levantado y entonces él estaba ahí debajo. Para yo saludarlo, pues para poderlo ver, me metí. Da la casualidad que cuando yo hago así, él se metió un leñazo en la... un martillazo en el dedo, pero no dijo gloria a Dios. Yo no puedo decir lo que digo aquí. Y como ya yo estaba ahí, yo le dije, Dios te bendiga, hermano. Él se quedó petrificado. Usted sabe que los mecánicos usan un carrito de eso para empujarse debajo del carro. Es como una camillita. Y él estaba en esa camillita. Y él se quedó ahí metido. Y yo le dije, hermano, Dios te bendiga. Y él no salía, hermano. Yo dije, se murió. ¿Se murió? ¿Por qué? Alabado sea Dios. Se murió el hombre después de lo que dijo. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Oiga, hermano. Quiere decir que la mente, el corazón, las intenciones de aquel hombre estaban dañaditas, ¿sabe? Estaban dañaditas. Ahí había. Todo eso estaba completito de la vieja criatura ahí. Y vino a resurgir en ese momento, volvió a salir. La vieja criatura dijo, me voy a manifestar, y él le permitió que se manifestara. Yo no estoy diciendo aquí que no tengamos lucha con la vieja criatura. Claro que la tenemos, hermano. ¿Quién dijo que no? Si yo digo eso, mentimos. Es una verdad. Todos tenemos la lucha con la vieja criatura que muchas veces quiere venir y quiere aflorar y quiere levantarse con lo que la Biblia llama, hermano, las obras de la carne. La Biblia es clara en eso. La obra de la carne, pero también dice que, aleluya, así como son manifiestas las obras de la carne, habla de la manifestación de los frutos del Espíritu. Quiere decir, hermano, que una vida llena de Dios tiene que permitir que los frutos del Espíritu estén por encima de las obras de la carne y de la vieja criatura. O sea, que la lucha la vamos a tener, claro que la vamos a tener. ¿Quién dijo que no? Y el enemigo muchas veces va a tratar de traer cosas viejas al presente para dañarnos, para dañar una relación con Dios, para dañar una relación de familia, para dañar una relación de matrimonio. Oígame bien, los matrimonios. Para dañar una relación de matrimonio, a veces cosas viejas, pero cosas viejas que ya fueron perdonadas, ya fueron, se supone que estén allá en el pasado, si fueron perdonadas. Pero si se traen acá, entonces otra vez, hermano, al recuerdo para vivirla, para revivirla y para menearlas y menearlas, entonces se nos daña, hermano, el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es que nosotros estemos sanos. Eso fue lo que el Señor le dijo al profeta Jeremías. Yo quiero hacer este pueblo como hizo el alfarero. Yo quiero hacerlo nuevo. Yo quiero romper la vasija. Yo quiero cambiar. Yo quiero sacar todas aquellas cosas viejas. Las quiero sacar. Su nombre es gloria. Amado, gloria al Señor. Aleluya. Jeremías, capítulo número 17, verso 9 y 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y mira lo que dice, y perverso. Oiga, ¿qué? Oiga, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pregunta. Y la contestación: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es palabra de Dios, amado. Alabado sea el Señor. Yo estoy leyendo palabra de Dios. Yo, Jehová, que escudriño la mente. La mente, Dios la escudriña. Dios la escudriña. La mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino. A veces la gente se gana lo que cosecha, lo que sembraron. La ley de la siembra y la cosecha es algo que se da siempre, ¿sabes? Tú cosechas lo que tú siembras. Tú cosechas lo que tú siembras. El hombre cosecha lo que siembra. para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Lo que hacemos, cómo nos manifestamos. Mire, hermano, en un tiempo de tanta ausencia de valores, en un tiempo de tanta ausencia de buenos modales, ¿no ha notado usted que eso como que se está extinguiendo? Los buenos modales. A veces ahí uno va a lugares y uno nos dice buenos días y nadie le contesta. ¡Wow! Nadie te contesta unos buenos días. O buenas tardes, o buenas noches, lo que sea. Que son modales, ¿verdad? Nosotros los cristianos, Dios le bendiga. Usamos más el Dios le bendiga, ¿verdad? Dios te bendiga o Dios le bendiga. Y usted ve a veces gente que... Como diciendo, ¿qué? Bendición y bendición. Yo lo que necesito son chavos. Sí, porque la gente todo lo lleva a eso. Todo lo que sume a dinero, a casas, a propiedades, a esto y lo otro. Pues la bendición de Dios enriquece el alma, hermano. La bendición de Dios enriquece el corazón. La bendición de Dios, alabado sea Dios, hace que fluya todas las demás cosas. La Biblia, con razón la Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia y la demás será añadido. Pero en un tiempo donde, hermano, hay ausencia de buenos modales, de la moral, nosotros tenemos que afirmarnos cada día para entender lo que el Señor nos dice. Yo quiero que usted vaya conmigo a Hebreos capítulo 10. Capítulo 10 de Hebreos, vaya conmigo, yo voy a ir terminando. Verso 19, mire el llamado del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, en el taller, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, mire lo que dice el Señor, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué dice el Señor en esta mañana? Acércate con corazón sincero. Dile a Dios en el taller en esta mañana, Señor, tú que eres el alfarero por excelencia, trabaja ya en esa profundidad. Tú que conoces lo que hay en mi mente, trabaja ya en mi mente y cambia todo aquello que no te agrade. Tú que conoces lo que hay en mis intenciones y la intención que tengo, Señor, cambia el rumbo, cambia la decisión, aleluya. Si no te agrada lo que yo voy a hacer, cámbialo, Señor. Ayúdame a que yo pueda tomar una decisión firme y clara de acercarme a ti, de buscarte a ti, de servirte a ti, de no hacer cosas, aleluya, que te desagraden. Ayúdame, alfarero por excelencia, en esta mañana, que mi corazón puede estar puro y limpio delante de tu presencia. Acerquémonos, hermanos, dice el escritor a los hebreos, con corazón sincero. Amemos a Dios de todo corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Dios, sin duda alguna, antes de que tú y yo le amáramos, la Biblia dice, Él nos amó primero. En esta mañana, yo te voy a invitar a que te ponga de pie. Escuchamos esta alabanza. Póngase de pie. Ponte de pie, amado.
Ay, cómo me duele. maestro.
Hoy es alabanza.
Muero si no está. El tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad. El sueño que llevo en el alma.
Gloria a Dios.
De repente ya no está. Que la sonrisa se ha marchado.
El Señor en esta mañana quiere trabajar.
Mis lágrimas caerán.
Aleluya. Gloria a Dios.
Mis lágrimas caerán.
Sí, Señor. Aquí estamos en tu taller. Si tú decías la oración en esta mañana, hermano.
Al taller del Maestro vengo.
Aquí. Puedes venir al altar.
Él me curará.
El que cura toda herida. Que cambia la intención del corazón y te ayuda a que tú puedas funcionar como tiene que ser. Ven, hermano, ven, hermano.
Maestro,
aquí está el
alma. Remendará martillo en mano y mucho fuego.
El fuego de la presencia de Dios está aquí.
A conocerlo y entenderlo. Hasta
y la palabra de en esta mañana predicada, ministro de tu vida, el altar está abierto. El Señor trae esta llama. El taller está aquí. Él trabaja con los sentimientos. Él trabaja allá en la profundidad. Él trabaja allí. Ahí. Ahí en esa profundidad. Allí daría su agua más ardiente. Cristo, ahí había luz.
Al taller del maestro,
alfarero por excelencia. Alfarero por excelencia. Alfarero por excelencia. Estamos en tu taller en esta mañana. Señor, Señor del cielo y de la tierra.
lloro de soledad. El sueño que llevo en el alma, de repente ya no está. La sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán.
Cada herida él sanará en esta mañana. La herramienta del Maestro. Aleluya. Van a ser posibles. Son herramientas espirituales. El Señor se mete allá adentro. El Señor se mete allá adentro. El Señor está, aleluya, trabajando, trabajando. El Padre está trabajando hoy, hoy. Recíbelo. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo yo te pido que te glorifiques. Glorifícate en cada hermano que ha llegado a este altar. Glorifícate, Señor. Llévate todo aquello, Padre, que daña el corazón, que daña nuestra alma, Dios mío. Que daña, Señor, el deseo ferviente de hacer tu voluntad, oh Dios. En el nombre de Cristo, hay un pueblo aquí, oh Dios, que desea hacer tu voluntad. Hay un pueblo que desea, Señor, en el taller tuyo. Dios mío, que tú sigas trabajando con nosotros. Usa las herramientas, Señor, espirituales que tú tienes para extirpar aquello que no te agrada. En el nombre de Jesús, tú eres el cirujano. Tú eres el cirujano excelente, excelente. Señor, milagrosamente, llévate, llévate toda raíz y amargura. Llévate todo aquello, Dios, aleluya, que inspire, Señor, la paz, la tranquilidad, Señor. Trae perdón, oh Dios, trae perdón, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Cada hermano pueda sentirse libre, libre, perdonado, aleluya, por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, por tu sangre vertida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Al taller del Maestro vengo. Levanta tu mano al cielo. Recibe la sanidad completa de Dios. Recibe la sanidad completa de Dios en tu vida, hermano, en esta mañana. Toda herida es sanada en el nombre de Jesús. El corazón, aleluya, nuevo en el nombre de Cristo. Para amar a Dios sobre todas las cosas y amar, aleluya. Gloria a Dios. Es una entrega, hermano. Es una entrega. Es más que un sentimiento. Aleluya. Es amar, amar. Busca a alguien, hermano, dama, busca una hermana y dale un abrazo y dile, yo te amo como amo a Dios, aleluya. El amor de Dios en mí me hace amarte, gloria al Señor. Varón, busca un varón y dile, yo te amo. Busca un varón y dile, yo te amo, hermano. Aleluya. Que está el alfarero, así que no importa el tiempo, pero que él siga trabajando. Aquí estoy, alfarero. Aquí estoy, alfarero. En tu taller. En tu taller. Sabe que eso también es parte de la sanidad. Es parte del trato de Dios. La cordialidad, la amabilidad, el respeto, ese amor, ese abrazo es parte del trato del alfarero. Y un hermano le ha dado un abrazo y el Señor le ha mostrado que sí le ama. Aleluya. Alguien una vez me dijo en un lugar que fui, cuando se acabó la actividad, me dijo: gracias, oiga esto, gracias por haberse sonreído conmigo. Y yo dije: ¿qué? Y me repitió: gracias por haberse sonreído conmigo. Y yo dije: ¿por qué tú dices eso? Me dice: porque me hacía falta que alguien se sonriera conmigo. Y yo dije: wow. O sea, que si ese día yo hubiese tenido la cara larga, pobre de él. ¿Eh? Mire la diferencia, hermano. Mire algo tan insignificante, quizás. Una sonrisa. Pero una sonrisa le hacía falta a esa persona. Así que, si una sonrisa a veces hace tanto, imagínese usted cuántos detalles más. Alabado sea Dios. Por eso ama, sonríe, alaba y glorifica a Dios. Mire, antes que Pedro se vaya, mire, Pedro, párate aquí, párate aquí. Vamos a hacerlo público. Pedro tiene la camisa y yo tengo la corbata.